sigue la incertidumbre. Evo Morales ya está en México y es muy interesante lo que dijo hoy, escribió hoy Roberto García Moritán, ahora tenemos que decir padre porque se hizo famoso su hijo, el ex vicecanciller en el gobierno de Néstor Kirchner de 2005 a 2008. ¿Se le dice embajador a los diplomáticos para toda la vida? ¿Cómo le va, Roberto? Mucho gusto. María Laura Santillán lo saluda.
¿Qué tal, María Laura? Buen día.
¿Embajador García Moritán, tengo que decir?
Sí.
Eso es lo apropiado, ¿no?
Soy un embajador en actividad, así que sí, es apropiado.
Exactamente. Estuve leyendo lo que hoy publicó en Clarín y entre todas las cosas que dice, me parece que es interesante para por derecha y por izquierda decir que es un hecho grave para la democracia en América Latina lo que sucedió, y usted así lo califica.
Sí, yo creo que la interrupción y la alteración del orden democrático boliviano es un momento triste para todo el hemisferio. Y sobre todo, como digo en la nota, sobre hechos que se podrían haber evitado y haber contribuido diplomáticamente a una situación de vacío de poder en el cual se encuentra un país hermano y tan querido como Bolivia.
Eso es lo que a mí me llamó la atención, que usted haya puesto el punto en la diplomacia. Usted dice que la diplomacia cerró los ojos, eso escribió, si mal no recuerdo.
Sí, porque yo tengo la impresión de que nadie podía ignorar que el informe, la auditoría de la OEA y el informe preliminar del organismo americano, la Organización de Estados Americanos, iba a crear una situación interna de convulsión grave. Grave a punto que, si bien no es un golpe de Estado clásico en los que hemos sido en otras décadas,
sí,
las características y los efectos son los mismos. La dimisión de todo, la dimisión forzosa de las autoridades legítimamente elegidas.
Entonces, eso es golpe, ¿verdad? La dimisión
forzosa. Una situación claramente forzosa. Ha habido una presión que ha generado un golpe de Estado en Bolivia, la interrupción de un orden democrático que es grave y pudo haberse evitado, que es lo que a mí más me duele en una situación tan delicada.
¿Y cómo pudo haberse evitado? Usted acaba de nombrar la OEA.
Por lo pronto existen instrumentos y ámbitos que deberían haber actuado. La situación que estaba enfrentando Bolivia, desde mi punto de vista, estaba prevista ya en la Carta Democrática Interamericana y obligaba a la OEA a actuar tratando de ayudar, de facilitar, en encontrar medios para evitar que se produjera la situación desgraciada que se ha producido. Desgraciadamente, la diplomacia brilló por su ausencia, y esto es algo lamentable que debería a todos ponernos a reflexionar para evitar que ocurran situaciones como estas en el futuro.
Pero claro, yo me pregunto, usted que es diplomático, en lo concreto, digo, ¿qué conversaciones debió haber habido? ¿Qué es lo que no hicieron los países vecinos que debieron hacer?
Y yo creo que tendría que haber habido un proceso de consulta, porque nada de esto podía ignorarse. Existían elementos suficientes que permitían presumir los riesgos de una situación como las que ocurrieron.
Por ejemplo, el Grupo de Lima, el Grupo de Puebla.
El Grupo de Lima está encarándose. Tiene un contexto particular, pero el Mercosur político, la CELAC y la OEA misma, como el Consejo Permanente de la OEA no actuó cuando la Carta Democrática Interamericana, por el artículo 18 y el artículo 20, lo obliga, frente a circunstancias de estas características, tomar acción, facilitar, ayudar.
¿Cómo hubiera sido tomar acción por parte de la OEA? ¿Facilitarlo cómo?
Haber intentado acciones diversas para evitar la situación que ocurrió. Es decir, el señor Evo Morales había aceptado la auditoría de la OEA, había aceptado, de acuerdo a sus propias palabras, un nuevo llamado de elecciones. Si la OEA hubiese actuado con premura, si hubiese fijado fechas, quizás y solamente quizás, porque no puedo tener la bola de cristal, claro, pero acciones de mayores comprometidas por las principales capitales de la región hubiesen evitado esta situación tan desgraciada que altere el orden democrático boliviano, con lo cual, desde mi punto de vista, ha sido una situación penosa de ausencia de acción diplomática.
García Moritán, Cecilia Boufflet lo saluda. ¿Usted cree que la OEA tendría que haber llamado entonces también a las fuerzas militares? ¿Tendría que haber convocado al diálogo a los militares en Bolivia?
¿Cuál debería
para contener
haber sido la
ese...
hoja de ruta?
Sí.
¿Cuál debería haber sido la hoja de ruta? Ya no tiene importancia, pero sin duda tenía instrumentos y capacidad de acción para movilizarse y hubo una pasividad notable.
Una pasividad de todos, ¿verdad? De todos, porque no podemos decir que hay quienes actuaron y que se pronunciaron.
La ineficacia de la OEA ya la venimos notando hace tiempo, pero la ineficacia del Mercosur político, ¿cómo los estados parte del Mercosur político, del cual es Bolivia, también no llamaron a una reunión de urgencia? ¿Cómo puede ser que las principales capitales no se hayan movilizado más directamente para evitar la interrupción del orden democrático de Bolivia?
¿Ese es un error de los presidentes de estos países?
No, yo no diría error de los presidentes. Evidentemente acá hubo una lentitud en el análisis de las cancillerías que había que reflexionar para evitar que vuelva a ocurrir.
El análisis que las cancillerías le acercan a los mandatarios de la región. Estamos hablando con el ex vicecanciller en el gobierno de Néstor Kirchner de 2005 a 2008, el embajador Roberto García Moritán. Tenemos que hacerle un pedido, embajador. ¿Usted nos podrá esperar en línea 2 minutos? Porque resulta que a las 13:30 en punto, como cada media hora, en Radio Nacional escuchamos el informativo para las 49 emisoras de la Argentina y nos interesa muchísimo su punto de vista. Es momento de pensar en esto que nos está atravesando en América Latina, este hecho grave para la democracia. Las noticias y volvemos directamente a conversar con García Moritán.
Argentina se informa por Nacional.
Hora 13:30 minutos. El ministro de Agroindustria bonaerense afirmó que aunque quedaron cosas por hacer, el gobierno dejó la vara muy alta. Leonardo Sarkis remarcó que desde el inicio de la gestión se intentó poner en agenda todos los sectores y a todos los temas de agroindustria. Al respecto, estimó que es el principal generador de mano de obra directa o indirecta de cualquier actividad en la Argentina. El Ministerio de Producción y la Secretaría de Energía cambiaron los plazos de integración en energía eólica. Se trata del componente para los aerogeneradores que se emplean en proyectos de generación de energía eléctrica a partir de fuentes de viento. Entre los beneficios fiscales contemplados se establece el derecho a percibir un certificado fiscal para quienes acrediten determinado porcentaje de integración en las instalaciones electromecánicas.
Deportes. El futbolista colombiano Juan Fernando Quintero se retiró de la práctica de River con una molestia en el sóleo. A las 2 de la tarde le van a hacer una ecografía para determinar si Quintero está desgarrado. Los próximos compromisos de River, este jueves frente a Estudiantes de Buenos Aires por las semifinales de la Copa Argentina y el sábado 23 de noviembre frente al Flamengo por la final de la Copa Libertadores de América.
Datos del tiempo. En Córdoba la temperatura 29 grados 3 décimos, la humedad 51%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires la temperatura 26 grados 6 décimas, la humedad 56%, cielo parcialmente nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Plato fuerte, con la conducción de María Laura Santillán.
Y estamos hablando con Roberto García Moritán, el ex vicecanciller del gobierno de Néstor Kirchner, a propósito de lo que falló en el ámbito diplomático previa a los sucesos en Bolivia. En realidad lo que dice el embajador, usted me corrige, embajador, es todavía más contundente, no es lo que falló, lo que no estuvo, no hubo diplomacia previa, no hubo OEA, no hubo Mercosur político. Eso es lo que dice Roberto García Moritán. ¿Fallaron?
No usaron los instrumentos.
Yo
digo algo más. De alguna forma, durante los últimos años han ido desmantelando mecanismos regionales. Es decir, si uno mira... ¿Y cuáles son los organismos existentes? Vemos que cada vez han sido y son más débiles y consecuentemente la región va a tener que empezar a reflexionar sobre esto y restablecer los mecanismos de coordinación y de acción conjunta.
Son cada vez más débiles, más inexistentes. ¿Cómo los califica usted ahora los organismos?
Yo diría que no tienen la fuerza ni la vigencia de otro momento. Si cuando uno ve un problema, sea cual sea, la falta de esos mecanismos repercute en la búsqueda de soluciones eficaces o en la contribución de los estados de la región en la búsqueda y en tratar de ayudar y contribuir para evitar situaciones extremas.
Embajador.
El caso de Bolivia es un caso extremo.
Sí, claro.
Es decir, ha habido una situación de golpe de Estado que obligó a la renuncia del primer mandatario y toda la línea de sucesión de ese gobierno de manera abrupta. Y eso es algo que no tendría que haber ocurrido.
Embajador Martín Angulo, lo saludo. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo
bien,
están ustedes?
Siguiendo en la línea de lo que decía usted antes, también mencionaba que hubo una lentitud de las cancillerías de los países en tomar una posición, una falta de respuesta por parte de algunos gobiernos. ¿No cree que en realidad esa es la respuesta de esos gobiernos al golpe de Estado en Bolivia y que en definitiva terminan siendo un apoyo?
Esa puede ser una interpretación. Yo prefiero no pensar que hubo una acción de esas características, que dejaron que los hechos ocurrieran. Prefiero pensar en encontrar un eufemismo para alguna disculpa, porque el tema es de tal gravedad que tendría que haber habido una acción de consultas entre las principales capitales de cómo se ayuda frente a una situación de emergencia, independientemente del factor ideológico que gobierne ese gobierno. Porque mañana puede pasar en otro país cercano también. Ahora, esto no tiene que pasar en ningún lado. Eso es lo que tenemos que tener, ser conscientes. Ningún orden democrático legítima puede ser alterado, interrumpido por un golpe de Estado clásico o por estas versiones de golpes de Estado que adquiere la actualidad.
Ahora,
lo hemos visto en distintas oportunidades. Yo creo que la estabilidad de la región en términos democráticos, en el valor de los derechos humanos, hay que protegerlo, todos debemos cuidarlo independientemente del signo político que tienen en el gobierno en un país.
Ahora, ¿no cree que justamente lo que primó en este caso en el golpe de Estado en Bolivia fue justamente la ideología o el signo político de cada gobierno? Porque aquellos que siempre estuvieron más cerca de Evo Morales fueron los que se pronunciaron en contra, y los que fueron más críticos son los que o se pronunciaron a favor o hicieron un silencio o hicieron ese híbrido de no es un golpe de Estado, es una interrupción, una crisis institucional.
Sí, yo prefiero no entrar en interpretaciones y no poner en situación incómoda a nadie. Lo que está claro es que hubo una situación en la cual no se actuó ni con premura ni con el esfuerzo suficiente.
Y ahora,
imagino que
¿qué debiera hacer?
La
diplomacia, digo, ¿no?
Y yo creo que todos tenemos que reflexionar sobre lo ocurrido y ser conscientes de que tenemos que hacer un trabajo mucho más eficaz ante situaciones eventuales en el futuro. Tenemos que restablecer los mecanismos de consulta regional, tenemos que establecer criterios que esto no debe volver a ocurrir. Y consecuentemente que esto sea una enseñanza útil para el futuro.
Y sobre todo para quienes no están considerando que hay que hablar de fraude, pero después de hablar de interrupción institucional, que es una cuestión de prioridades, la interrupción institucional, los sucesos de facto, están siempre por encima de las otras cuestiones, ¿no? Porque si no pasa esto, un país desmadrado, ¿no?
Exactamente. Fíjate, lo que acabo de decir es correcto. Si hubo una situación de fraude, puede corregirse. Si hubo una situación anormal, podía haber habido un nuevo llamado a elecciones. De hecho, Evo Morales entiendo que así lo había aceptado. Consecuentemente, frente a irregularidades que pueden existir y que quizás existieron, bueno, hay formas de tratar de encontrar solución. Lo que no tiene solución es una interrupción del orden democrático. Por lo tanto, hay que evitar llegar a ese punto. Ese es el punto, desgraciadamente, que ha ocurrido
en el que estamos, y que quizás usted dice llamar a la reflexión. La reflexión tiene que durar muy poco porque hay muchas cosas que hacer rápidamente, ¿no? Pienso. O sea, sí, que la reflexión tenga que ver con una acción de todos los gobiernos, ¿no? De omisión.
Ahora, fíjense ustedes que hubo algo que a mí me pareció muy interesante, no sé si la prensa lo ha reflejado totalmente bien, pero el presidente electo hizo un número de llamadas a distintos presidentes de la región.
Sí.
El presidente electo estuvo más movilizado que el presidente en actividad. Y me apena, porque el presidente Macri ha sido un defensor de la democracia, con lo cual me apenó no haberlo visto que tuviera la misma agilidad. Pero el presidente electo fue consciente, habló con el presidente de Paraguay, habló con el presidente de Perú, con el presidente de México.
A ver, cada uno habló con quienes más empatiza, porque el presidente Macri habló con Piñera, habló con Brasil. O sea que se trata de conversar con quienes uno tiene afinidad ideológica. ¿Así están las cuestiones en América ahora?
Bueno, no debería ser así. No lo sé si ese es el panorama. Me gustaría pensar que hay un panorama de los valores.
Sí, no debería ser
así.
Los
intereses primordiales son los que priman. Acá estamos ante situaciones extremas. Yo creo que cuestiones como la democracia, los derechos humanos, la paz y la seguridad no debería estar en discusión. Cuando se produce una situación que afecta a alguno de estos valores o situaciones, tendría que haber una actitud concertada para contribuir a restablecer la situación y evitar una situación brutal de vacío de poder como la que se
ven. Y esto lo voy a conversar ahora con nuestra invitada, que es Victoria Tolosa Paz, que está acá, que es concejala de la Unidad Ciudadana de La Plata, pero integra el Grupo de Puebla, así que más que nunca, hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, María Laura y a toda la mesa.
Lo vamos a conversar acá, pero lo que estamos viendo en perspectiva, que son en la mayor parte de los países de América, dos bloques muy importantes, primero en cada país, ¿no? Hubo épocas en que había porcentajes diversos cuando había elecciones, más repartidos. Ahora vemos dos grandes mayorías, y esas dos grandes mayorías, de acuerdo a qué país se trata, están después reflejadas en alianzas presidenciales, como si no se tratara de buscar que no se incendien los países, sea Chile o sea Bolivia, ¿no?
Yo creo que el punto que estás remarcando es importante. Y fijémonos incluso sobre otros temas mucho complicados. Vivimos en un mundo muy incierto, muy complejo, de luchas de poder entre las principales potencias hegemónicas. Y América Latina está como debilitada a no tener una capacidad de análisis, independientemente de la orientación política de cada capital, capaz de tener en cuenta cuáles son los intereses primordiales de la región, incluso para negociar con otros bloques. Es decir, estamos sin duda en una situación de debilidad, y esta situación, este caso extremo de Bolivia lo pone en evidencia. No somos ni siquiera capaces de preservar valores esenciales en nuestra región, y que jurídicamente estamos obligados a hacerlo conforme a la Carta Democrática Interamericana.
Roberto García Moritán, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muchísimas, muchísimas gracias. No sé si ahora lo van a consultar como el suegro de Pampita, pero no es nuestra intención. Le mando un abrazo.
Gracias a ustedes por llamarme.
Gracias, gracias.